Bienvenidos a Ciclismo de Ayer y de Hoy. Estáis escuchando Embarrados, temporada 2, episodio 17. No one wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. The night I stole my mother's car. Ah, the year I got my favorite scar. Pues ya han pasado las Navidades, épocas de muchas carreras de ciclocross, y por ello, pues tuvimos al pie del cañón a Jordi con sus Navidades embarradas, todo un lujo. Pues yo lo disfruté como oyente, y qué bien sienta eso de escucharlo. Jordi, ¿qué tal va todo y cómo fueron las Navidades embarradas?
Bueno, pues nada, aquí estamos, yo con muchas ganas del embarrados habitual, porque, a ver, en Navidades embarradas empecé con muchas ganas. Hice lo que pude, o sea que aquí de entrada ya pedir perdón por el tostón que os metí, yo solito ahí hablando tal, pero tenía unas ganas ya de hablar contigo, David, y poder aquí estar debatiendo el uno con el otro. Esto de grabar podcast uno solito es durillo, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo y se hace complicado, ¿no? O sea, pero que bueno, también te digo que me las prometía muy felices, ¿no? Intentando querer grabar también la parte, digamos, o sea, yo no os lo comenté, pero yo quería hacer la Feliz Navidad, el Feliz Año Nuevo y el Roscón de Reyes.
Ya.
Pero el Roscón de Reyes se me complicó, temas familiares. Hay que tener en cuenta que son épocas complicadas, que hay muchas cosas y muchas carreras. Había muchas carreras encima de la mesa, así que nada, hoy haremos un programilla que os vamos a dar un poco de resumen de todo lo ocurrido, a ver si lo podemos solventar de esta forma, ¿no, David? Y yo creo que puede ser interesante. De entrada, en este episodio haremos el repaso de la actualidad, donde tenemos pues los descartes de Mathieu Van Der Poel y Wout Van Aert en el Mundial. Y nada, esto nos va a servir para hacer esa aproximación en los Mundiales. Y la lesión, digamos, de última hora de Thibaut Nes.
Muy bien, y como tú has dicho, hay muchas carreras que comentar. Vamos a hacer un repaso, pero lo vamos a hacer de forma un poco global, ya lo veréis. Y añadiremos también un poco los nacionales.
Y cerraremos el episodio con la sala de prensa, ¿no? Con los comentarios que nos habéis dejado y hacer un pequeño repasito. Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en iVoox. Cuando entréis en iVoox veréis un banner azul para poner a apoyar. Le dais y con ello estaréis dando un paso más en el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy. Podéis apoyar desde 1,49€ al mes, pero podéis elegir la cantidad que queráis.
Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto, pero además os libráis de la publicidad en nuestros episodios. Tenéis acceso al historial de programas, que ahora muchos es solo para fans, y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans.
Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos: escuchar nuestros episodios gratuitos, dar al like cuando os guste y escribir comentarios. Todo eso nos ayuda, ya que iVoox ve que esto funciona y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes. Así de fácil. Like y, si puedes, comenta.
Únete a nuestra familia, os prometemos horas de ciclismo sin filtros.
Y empezamos la actualidad con esta noticia, ¿no? De que nos quedamos en el Mundial de ciclocross sin Mathieu Van Der Poel y Wout Van Aert. O sea que nada, al final los dos están confirmados. Van Der Poel pues necesita el descanso para la lesión, el tema de la espalda, ¿no? Que hemos sabido, ¿no? Ese movimiento de vértebras que, joder, yo no sé si viste la imagen, David, pero daba bastante grima, la verdad. O sea, inflamación, sobre todo el desplazamiento, ¿no? De vértebras y tal, ¿no? Que se ve que ya lo tenía. Lo que pasa es que el tema de la caída de la mountain bike pues se lo complicó más, ¿no? Y luego el tema de Van Aert, que nada, que prefiere centrarse con los objetivos de primavera. A mí me parece, yo ya te lo comenté, David, ¿no? Creo que pierde una oportunidad muy clara de llevarse un mundial, porque creo que no hubiese tenido, salvo problema, no hubiese tenido rival, pero bueno, también es verdad que los objetivos de primavera son muy claros, y Van Aert también viene de haberse llevado algunos chascos, ¿no? O sea que yo creo que este año viene muy encarado, ¿eh? Van Aert, no sé cómo lo ves tú, pero lo veo el tío como un toro, ¿eh?
A mí lo que me hace dudar Porque, vamos a ver, parece como si lo tuvieran decidido de antemano que Van Aert no iba a ir al Mundial. Si lo tuvieran decidido ya tan claro de antemano, no hubieran estado esperando al Nacional a dar la noticia, ¿no? Porque ya se dijo, ¿no? Bueno, estas son las carreras que va a correr y cuando llegue el Nacional decidiremos si va a ir al Mundial o no. ¿Qué tenían que esperar? Es decir, la pregunta que yo hago o la que te hago yo a ti, y luego ya si quieres continúo mi argumentación. ¿Tú qué crees que esperaban en el Nacional para decidirse, Jordi? ¿Por qué tenían que esperar al Nacional?
A ver, es que no sé cómo meter una metáfora aquí para que se entienda mejor, pero voy a decir una soplapollez. Tú imagínate que el Nacional es un Lamborghini y lo que son los objetivos de primavera es un Ferrari. Y claro, tú dices, puedo conseguir un Lamborghini de forma fácil, pero me espera un Ferrari, ¿no? O sea, ¿qué prefiero, no? Un poco aquí la jugada estaba en que tienen muy claro que quieren ese Ferrari, ¿no? Que quieren esos objetivos de primavera, que se encontraron el año pasado disputando los objetivos de primavera y viendo cómo Van der Poel les pasó la mano por la cara y digamos el de Koenig entero, y ellos, entre comillas, se centraron como Jumbo en eso. ¿Qué pasa? Que para hacer eso, supongo que pusieron encima de la mesa, hay que sacrificar el Mundial, como pensando que ahí estaría Van der Poel y que no querían entrar en ese juego. Uh-huh. Claro, en el momento en que ven el problema de Van der Poel, nosotros y todos pensamos, coño, pues igual sí tendría que ir al Mundial, pero claro, pones en riesgo ese Ferrari. ¿Sabes lo que te digo? O sea, pones en riesgo otra vez lo mismo del año pasado. El año pasado ya lo pusiste en riesgo por entrar en ese juego. Yo creo que un poco la jugada es esa. Y nos estamos saliendo de lo que es el ciclocross y de los amantes del ciclocross. Pero es evidente que aquí tienen un claro objetivo en la ruta, ¿no? O sea, es que es así. Creo que es esa situación. ¿Que podrían ir al Mundial, ganarlo con la gorra y no influirles demasiado en lo que son los objetivos de la primavera? Eso ya lo dije yo también. Y lo pienso así, ¿eh? Pienso que no creo que les tenga que influir más alargar 3 semanitas más ese proceso. Pero bueno, ellos creen que no.
Ya, pero me estás diciendo que ellos, si Van der Poel iba al Mundial, Van Aert no iba para no meterse en ese fregado y gastarse. ¿Me estás diciendo eso?
Supongo, sí.
Pero es que ahora Van der Poel no va y tampoco van. Es decir, que al final es lo mismo. Hubieran decidido que no van y ya está.
Pero es alargar el pico 3 semanas. Yo creo Van der Poel o no, lo que ellos deben ver es que alargan el pico 3 semanas y eso les puede complicar la preparación. Ya de entrada, estoy seguro que Van Aert ahora mismo se irá a hacer una... O sea, Van Aert no se va a ir a su casa a descansar por haber hecho
una temporada
de cojones. Se va a entrenar. Uh-huh. Y ese entrenamiento que va a hacer ahora... Porque además hay una cosa que hay que tener en cuenta. Que tú cuando ves a Van Aert ahora, ¿cómo lo ves? Hecho un toro.
Sí, sí.
Para poder hacer los objetivos de primavera no puede estar en estas condiciones. No puede estar hecho como un toro. Tiene que estar fino. Tiene que cambiar... O sea, lo jodido de estos tíos es que tienen que cambiar su cuerpo cada 6 meses para afrontar esos objetivos. O sea, el tío ahora tiene que cambiar el chip, afinarse y meterse en forma para la ruta. Si tú eso lo retrasas 3 semanas, es más difícil de conseguir eso. Yo creo que el tema va por ahí, ¿eh? Y sin entender demasiado de lo que es el apartado de nutrición y entrenamiento. Esto seguro, gente más experta en el tema nos podría hablar mejor de este tema, pero creo que va un poco por ahí. Para nosotros nos puede parecer una tontería 3 semanas, pero seguramente puede influir bastante en ese cambio radical que tiene que hacer físico.
Sí, algo he leído sobre el tema, ¿no? Que tiene que alargar el pico de forma 3 semanas, luego tiene que hacer un parón, que el parón ya lo está haciendo ahora para rebajar, claro, y poder llegar, y todo eso hace que todo se vaya retrasando mucho más. También hay la teoría del viaje, que no sería lo mismo si hubiera sido en Bélgica que en Estados Unidos.
Bueno, lo hubiese puesto más fácil, ¿no? Para arriesgarse a hacer eso, seguramente.
Correcto. Y yo luego tengo otra teoría, que no sé si me la vas a comprar o no. Y es que Van Aert no quiere ganar un mundial que no esté Van der Poel. Porque ya a estas alturas de la vida ya no le compensa.
Eso también podría ser una posibilidad. Yo no lo descarto, ¿eh? Que el tío dijera, luego me vais a decir que lo he ganado porque no estaba.
Claro, claro.
Ya. O sea, como que le quitaríamos valor a ese mundial, ¿no?
Pero si ya le están quitando valor al nacional y le están quitando valor a todas las carreras que está ganando.
Pero es que la gente que está quitando valor a estas cosas, tío, le tendría que ir a quitar valor al chocolate sin azúcar, tío. No sé cómo decirlo. No, coño, tío, es que es verdad. Es que menospreciamos a todo el mundo.
Es que ahora mismo, yo creo que tendríamos que estar todos de acuerdo. Ahora mismo, el mejor corredor de ciclocross ahora, 2022, que hay sobre la pista es Banner, porque Van der Poel no está sobre la pista. Ya está, y eso es clarísimo.
Está claro.
Claro, sí, pues sí. Ya está. ¿Quién va a ganar? Pues Banner. No puede haber más.
No sé. Lo único que puedo decir es que ojalá hubiese estado Van der Poel para poder disfrutar un poco más. Ya está, pero lo que ha hecho Banner con Van der Poel o no, me parece una porrada. Lo que ha hecho.
Bueno, y oye, que nos ha regalado un par o tres de carreras muy buenas, Van Aert.
Sí, cuando...
Aún recuerdo la remontada, que no sé si ha sido esta semana, que tiene estas últimas carreras, que tiene que remontar, o por ejemplo, cuando se le sale la cadena y se pasa el 32 y el tío lo lucha y acaba cuarto, es decir...
En Hulst, sí. La de Hulst y luego la de, si no me equivoco, no sé si es la de Valuda, la de Herentals, que es cuando termina ganando, montando a lo bestia. O sea, pero la de Hulst, sí, la de Hulst es la de la cadena que se le sale y luego, pues bueno,
continúa, sí.
Pero queda cuarto, claro, sí, una remontada que hay momentos en que ves cómo va adelantando ciclistas que parecen juveniles. Es espectacular. No. O sea, que, bueno, es una lástima que estos dos tíos, o sea, después de... Como conclusión a esta noticia, David, para mí es, después de todo lo que hemos esperado, es una lástima que nos quedemos así. Pero bueno.
Sí, pero yo quiero poner otra cosa aquí sobre la mesa. Es decir, ¿por qué se nos baja tanto el hype de que no estén estos dos, si lo que al final es una carrera? No, y yo creo que al contrario, si va a tener más emoción incluso.
Ahí ha sacado un buen melón. O sea, a ver, para mí es una lástima porque a mí... En lo mejor me gusta ver a los mejores, ¿vale?
Eso para empezar. Sí.
Pero también estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, es que para nosotros que hemos empezado a ver el ciclocross en esas primeras carreras que se estaban haciendo en la Tías Cross y luego la gira americana y nos hemos tragado todo el ciclocross hasta ahora, es evidente que vemos la posibilidad que el mundial hay una lucha espectacular entre Pidcock y Sir Vitunas, ¿no? O sea, vemos esa posibilidad, ¿no?
Como mínimo.
Claro.
Y Van Zorenhout también se podría apuntar.
También se podría apuntar.
Van der Haar, cuidado, que también ahora va a parar para entrenar
y
bien.
Y lo vemos con esa ilusión. Claro. También puedo entender que los que han esperado hasta que llegasen los tres tenores porque consideran que lo anterior es infumable, porque también hay quien piensa así, estos ahora se han llegado un chasco muy fuerte. Porque esperaban una gran disputa entre los dos grandes, si le sumas el tercero, Pidcock, y por eso hicieron ese calendario de los tres tenores, y por eso se ha generado todo este... Y ahora se han quedado, pues, un poco frustrados con esta temporada de ciclocross, y se podrían haber quedado, pues, como diciendo, pues vaya mierda. Puedo llegar a entender también el que solo le gusta consumir lo élite, ¿no? O sea, que bueno... Que hay esas dos vertientes, David, no las podemos negar. O sea, hay quien va a disfrutar el ciclocross, a ver, vamos a compañeros del Telegram y que tienen el proyecto de CX Pasión, ¿no? John Hernández, que disfruta de coño, yo a veces lo veo disfrutar de una carrera en Chequia, no sé dónde, ¿sabes lo que te digo? Por eso te digo que hay gente que le gusta mucho el ciclocross y que va a disfrutar estén quien estén. Con lo cual, eso también es muy bonito, ¿no? O sea que bueno, hay todos los puntos de vista, está claro. Y nada, si quieres saltamos a la siguiente noticia de actualidad, ¿no? Que
venga.
También que es el tema de la lesión del hombro, ¿no? De Thibaut Nes, que en principio poco podemos argumentar, poco más allá de que tuvo una caída, pues, en el nacional, ¿no? De Países Bajos, de sub-23 y que nada. Al final, pues no hay rotura de clavícula, tal como se estaba previendo de inicio. Tiene una afectación, dicen una subluxación, me cuesta hasta decirlo, en la zona, digamos, de entre la clavícula y el omoplato. y nada, que al final no se ha operado, pero que los 10 próximos días se prevé que se mire un poco a su condición, ¿no? Para ver cómo está. Lo que seguro que se pierde es Frappéville, o sea, la Copa del Mundo en Francia, ¿no? Ese circuito que se había sacado a la manga en Francia, en Frappéville, y que esa se la pierde seguro, y luego veremos el resto de temporada y a ver cómo, si hay alguna posibilidad de llegar en condiciones al Mundial. Tú eso cómo lo ves, David.
Yo la última noticia que he leído, que ha sido ahora cuando antes de entrar al programa, es que el día 18 decidirán qué hacen. Claro. Es decir, el día 18 es la clave. El día 18 montará en bicicleta, hará un poco como cuando hizo el europeo. Si te acuerdas que estuvimos viendo toda la evolución en directo de lo que pasaba y lo que dejaba de pasar. A mí lo que me preocupa, y es la mala suerte que está teniendo este chaval, porque ya tuvo mala suerte con el europeo, que ya llegó mal y no pudo hacerlo bien. Ahora que justamente había conseguido otra vez ganar, porque llevaba una mala racha y ahora llevaba dos carreras ganando. No pude ver la carrera del Nacional, pero cuando se cae ya estaba bastante descolgado. Me parece que iba quinto y estaba lejos de ganar, por tanto que no estaba teniendo un buen día. Y me da la sensación que no va a llegar todo lo bien de forma que hubiera querido llegar si va al Mundial. Por tanto que va a tener mala suerte el chaval de Nice. Pero bueno, es muy joven, 18 años, es decir, que no le quedan carreras todavía que correr al tío, pero vaya.
Sí, sí, a ver, aquí volvemos a lo mismo de siempre, las expectativas las hemos puesto nosotros. Al final esperábamos mucho de esta temporada y al final, por una lesión y la otra, pues va a acabar con una temporada pues complicada. O sea, pero bueno, un año para durar. Y para seguramente pues para plantearse volver más fuerte y verlas venir, ¿no? Si termina la temporada medianamente bien, pues sería casi un éxito. Es lo que quiero.
Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Te iba a traer un artículo muy chulo de Denis Betsema, que lo he guardado, porque explica toda la historia de un poco de cómo se mete en el ciclismo, en el ciclocross, su vida, y la verdad es que no tiene desperdicio. Lo que pasa es que considero que era tan largo el artículo, que lo he guardado por si algún día te convenzo, yo qué sé, para hacer un programa único de Denis Betsema. Ahí lo dejo. Porque tiene su rollo, ¿eh? El programa yo creo que la chavala se lo merece por todo lo que está haciendo.
Y además Denis Betsema tiene un programa tanto por lo bueno como por lo malo. Porque te recuerdo que también ha tenido momentos oscuros, ¿no? En el cual ha sido involucrada, ¿no? Con el tema del dopaje.
Sí, sí.
Pero que tiene una buena historia que sí, sería interesante sacar un programa. Bueno,
yo te lo dejo ahí por ver si te convenzo, porque yo creo que estaría bien. Muy bien, ya estamos en la actualidad y nada, ahora nos iremos a comentar esas carreras en global.
Conoce las voces del ciclismo, entrevistas muy personales a las mejores voces del panorama ciclista en la definición más amplia. Los primeros 15 días en abierto, después pasan a ser para fans. Y ya sabes que puedes hacerte fan en iVoox desde 1,49€ al mes. No te arrepentirás de apoyarnos.
Desde el último programa de Navidades en Barradas, mucho que repasar, como os hemos adelantado en la editorial. Se han disputado Val, Huls, Hering, Tals, Guyengue, además de los nacionales en muchos países. Por ello hemos decidido pues hacerlo de forma global para no agobiaros al contaros las cuatro carreras y los nacionales. Y nada, ¿qué hemos hecho, Jordi? ¿Qué hemos preparado?
Pues bueno, hemos hecho un recuperatorio de todos los top 10 en estas cuatro carreras y hemos elaborado, digamos, un top de corredores y corredoras que mejor lo han hecho en global, ¿no? Y así, pues, daros un poco esos mejores ciclistas, ¿no? De estos días, ¿no? Hacer un poco un resumen, ver un poco lo que han hecho, su situación actual y qué prevemos de ellos en este futuro, ¿no? Digamos, lo que queda de calendario de este ciclocross. Y nada, si quieres, pues empezamos con los hombres, ¿vale? Venga. Y si quieres empiezo yo con el primer nombre, que creo que es el más destacado, ¿no? Digamos, de estos días. Que para nosotros es Tom Pidcock. Ha disputado cuatro carreras, se lleva dos, la de Hulst y la de Guyengue, o sea, dos victorias, que está muy bien, ¿no? y no baja del segundo puesto, o sea que las otras dos consigue dos segundos puestos. Además, digamos que en la de Gullenhem aprovecha esa ausencia, ¿no?, de Wout van Aert, y de nuevo, pues nada, el problema técnico en Hulst, también de Wout van Aert, pues le permite también sacar esa ventaja. No sucede lo mismo en Val, que ahí Wout van Aert no tiene problemas, y donde ve como, pues eso, Wout van Aert, pues termina remontándole, ¿no? O sea, consigue hacer esa remontada y digamos que le consigue superar. Creo que podemos decir que Tom Pidcock ha podido con él y servir. O sea, al menos ahora mismo, pues, parece su gran rival y además ha podido, digamos, superarle, ¿no? En la mayoría de las condiciones. Lo que es evidente que con Wout van Aert, pues, no ha tenido una igualdad de condiciones. O sea, y ha tenido, pues que aprovechar esos momentos de debilidad de Wout van Aert con sus problemas, ¿no? Lo que sí que es verdad es que viene con un gran momento de forma, quizás el mejor, ¿no? Desde que ha empezado la temporada de ciclocross de Pico, o sea, ahora está enfocándose bien. Y decir que, bueno, ha descartado el nacional, o sea, que ha preferido estar en una concentración del equipo con Ineos. Bueno, no sé cómo va a ir la cosa de cara a los próximos días. Creo que nos queda un poco esas tres semanas, ¿no? De cara al Mundial, que parece que puede ser el gran candidato, ¿no? Con las ausencias de Wout van Aert y Mathieu van der Poel. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que es realmente el gran favorito para ese Mundial, David?
A ver, por lo que hemos visto, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que hemos visto una evolución este año en las carreras que hemos visto a Tom Pidcock, ¿no? Que tiene como un poco más de facilidad también en carreras rápidas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el Mundial, una carrera rápida. Por tanto, si antes tenía, lo que decíamos, dificultad para coger rebufos o dificultad para mantener un ritmo rápido, ahora parece que no lo tiene tanto, ¿no? Y yo creo que sí, que sería uno de los rivales. El número uno, posiblemente si tuviera que decir sí o sí, debería serlo, pero ya sabes lo que pasa, ¿no? En los mundiales, que la gente se crece, que la gente guarda, en estas últimas carreras va a guardar y entonces sí que saldrán, pues eso, tres o cuatro nombres que cualquiera de ellos podrá ganar el mundial. Tom Pidcock, de momento parece que está un pasito por delante de los demás, de momento.
Pero cuando dices todo el mundo va a guardar. Yo, a ver, depende. O sea, yo creo que sus grandes rivales, que pueden ser Iservit y Tunax, están disputando copas aún, ¿no? O sea, que de aquí al Mundial...
Sí, pero
no
la...
No podrán... O sea, digamos que la ventaja que tiene Pidcock referente a ellos es que él sí puede... O sea, él no tiene por qué arriesgarse en exceso de cara al Mundial. Él puede seguir rodando... Sin tener una copa en la cabeza. Yo le veo esa ventaja, O sea, que le puede venir bien. Lo que pasa es que me da la sensación que siendo Pidcock va a ir a ganar igualmente.
Ya, pero si, por ejemplo, te refieres a Iservit, las dos próximas carreras de la Copa del Mundo puede pasar de ellas, porque ya tiene la Copa del Mundo en el, claro, en el zurrón. Y la X2O ya la tiro por la basura. Y me parece que son las tres que hay. Son las tres carreras que hay.
Sí,
dos de Copa del Mundo y una de X2O, es decir, que Iservit podría totalmente relajarse.
También, o sea, podría ser su gran rival en ese sentido, ya. Y en el caso de Tunax, si también tiene sentencia a la X2O, tampoco se tenía que romper demasiado la cabeza, ¿no?
Sí, en la Copa del Mundo tampoco, y ya luego hablaremos, pero hay mucha gente que se ha desapuntado ya de la Copa del Mundo próxima de Francia, ¿eh? Hay mucha gente que la descarta ya.
Sí, no, porque, bueno, al ser territorio francés, con el tema del COVID y tal, pues igual se complica más.
Sí, es una de las cosas que se han dicho, que prefieren quedarse en casa que no arriesgarse a hacer el viaje,
sí,
con todo lo que supone, y arriesgarse a no poder ir ni al Mundial siquiera.
Como lo de Trek con con Val di Sole, sí, en Italia.
Correcto, es lo mismo, sí, sí.
Muy bien. Pues nada, de entrada, pues eso, va a ser el único de los tres tenores que seguirá compitiendo hasta el Mundial. Y de entrada pues tiene previsto pues previo al Mundial pues ir a la X2O de Jaime y a la Copa del Mundo de Joder Heide. Descarta la de Flamenville, como comentabas también.
Muy bien, y seguimos con otro nombre, y a lo mejor os extrañará que hayamos puesto a Bob Van Aert segundo, por categoría, al ganar Valley Herentals contra Hulls y Ullenge, en principio tendría que ir por delante, pero bien es cierto que no va a correr el Mundial y por eso hemos hecho en principio esa distinción, además de que solo ha corrido 3 carreras y en cambio Picot ha corrido 4, y por eso un poco hemos hecho ese trasvalse.
Sí, y lo de Hulls, ¿no? Quizás también, porque al tener ese problema técnico queda en cuarta posición y, a ver, Pico no ha bajado del segundo puesto. O sea, que al final también puede... Tenemos que dar el mérito que le toca, ¿no?
Correcto, correcto. Por eso. Ya lo has comentado tú, Jordi, no es cuestión de repetir que en Val tuvo que remontar y lo hizo, que en Herentals se va muy pronto y gana la carrera casi con la gorra. En Hulls tiene el enganchón de cadena, pero el tío no cede y consigue remontar desde el puesto 32 y acaba cuarto. Ya hemos dicho que no correrá el Mundial. En principio ya no corre más CX, ya se ha acabado la temporada de CX. Y la cerró pues ganando un nacional sobradísimo, sin casi oposición. La verdad es que ha sido una temporada de Bob Van Aert casi perfecta. Me parece que han sido 9 carreras con 8 victorias o habrán sido 10 carreras con 9 victorias. Bien es cierto que no está solo en 2 estuvo Van Der Poel, pero es lo que hay y son los números que tenemos que contar. Y el zurrón lo ha llenado y además se ha llenado de triunfos, la verdad. Eso es lo que hay que decir.
Sí, sí. Además da una imagen de estar en su mejor momento de carrera deportiva, yo creo.
Mucho mejor imagen este año que la del año pasado, ¿eh? Totalmente. El año pasado le costó 3 o 4 carreras ponerse un poquito a tono, ¿eh?
Sí. Aquí desde el minuto 0 ya se puso a tono y no ha parado. Y la verdad es que aparte físicamente todos lo hemos visto. Está como un toro, tío. O sea, es que yo creo que nunca la había visto físicamente de esta manera. O sea, que realmente creo que, ya te digo, está en su mejor momento a nivel ciclístico, yo creo. Es la sensación que tengo. Y luego, el siguiente, Tunaerts. Tunaerts ha competido en 3 carreras, descansó en Gulengem, solo consiguió meterse en el podio en Herentals, tercero, donde dio un golpe de efecto, digamos, en la clasificación de la X2O, tras el mal día de Iservit. También yo creo que era un poco subjetivo, ¿no? O sea, sentenciar esa X2O, ¿no? Y quitarse ese marrón, entre comillas, encima, ¿no? De cara al Mundial.
Sí, sí.
El resto, pues, no bajó del top 5, pero estuvo lejos de poder acercarse a ganar, ¿no? Básicamente, pues, quedan 3 carreras de la X2O. Es líder a 4 minutos y 12 segundos de Iservit y a 7 minutos y 32 segundos de Van Zonenhout. A 7.41 está Bob Van Aert, pero ya no seguía disputando carreras, y sigue el siguiente Jas Meusen, a más de 11 minutos. La X2O mucho tendría que liarla, ¿no? Para quedarse sin ella. Y bueno.
La verdad es que a mí me resulta interesante, que sea por tiempos, pero se ha descuajeringado ya. Es decir, que la gente.
Sí.
La ha tirado a la basura la carrera y me sabe muy mal. Me sabe mal porque me gusta eso de que se vayan sumando tiempos, pero es complicado.
Sí, no, yo creo que solo un fiasco le podría hacer perder la clasificación. Todo es viable, o sea que al final son 3 carreras. Si te quedas sin poder disputar una por el motivo que sea, son 5 minutos que te comes. O sea, es así de sencillo. Con lo cual, ahí te da un vuelco totalmente la clasificación. O sea que bueno, aún no puedes certificar eso hasta que ahí está, pero es evidente que simplemente participando, ¿no? Y salvando las diferencias, te la llevas. Ese es el objetivo de Tunaerts. Uh-huh. El otro objetivo podría ser, pues bueno, es evidente que el Mundial, Tunaerts normalmente siempre da un salto de calidad más, ahí siempre normalmente da ese punto, ¿no? Y aparte, bueno, yo creo que cuenta un poco lo que decías tú. Yo te decía si Pico que era el favorito, pero es evidente que tenemos que sumar, ¿no? A alguien como Tunaerts, ¿no? Ahí, porque siempre da la cara. Y seguramente sumaremos a Iservit. Tiende a hacer un buen papel en los mundiales y parece, pues, no parece haberse desgastado demasiado estos días, ¿no? Parece que como que esos quintos puestos igual estaban, no sé. Veremos, ¿no? Veremos a ver cómo... Cuando ha tenido que apretar, se la ha visto muy fuerte. Y también es verdad que ha habido momentos en que ha tenido problemas, ¿no? Como por ejemplo el Nacional. El Nacional hace un buen arranque, pero claro, después de varias caídas, ahí ya se le va el tren. Porque Bupanar dice, hasta aquí, amigo. No me vas a poner otra vez en jaque y te caes una vez, pues me voy. Y ahí sí. Se le fue.
Está casi a punto de ser fichado por el equipo de Hermans, de las caídas. Está últimamente teniendo bastantes, una vez de caídas.
Sí, sí. O eso o al revés, que Trek ficha a Hermans. Para que no se sienta solo.
Oye, acuérdate que creo que fue el primer embarrado de esta temporada que hablamos sobre los objetivos de Tunaers y ya tenía clarísimo que el objetivo era el Mundial. A lo mejor todo eso que cuentas de esos quintos puestos y tal, a lo mejor está programado, para llegar bien fino al Mundial.
A ver, también es verdad que la Copa del Mundo mucho tenía que pensar para pensar que tenía opciones a ganarla, ¿no? O sea, yo creo que ya Isegrid se la había puesto bastante en el bolsillo, con lo cual, si tienes un mínimo de interés en el Mundial, esos quintos puestos tienen cierta lógica, ¿no? Claro. Yo creo que un poco iba por ahí.
Ojo, que no hay que olvidar que es una oportunidad de oro para estos corredores, de poder ganar un Mundial. A lo mejor nunca más tendrán, bueno, nunca más. A lo mejor no tendrán que pasar muchos años para que tengan esta oportunidad,
Bueno, no lo sé.
Muy bien. Pues seguimos con el tercer nombre, es Eli Iservit, compitió en tres carreras, descansó en Guyenge, a la estela siempre de picos, salvo en Herentals, que tiene un mal día. En Herentals podría tener la duda de si fue un mal día o literalmente descartar el X2. Yo estoy convencido que es lo segundo. Además, acuérdate de la entrevista que le hicieron a Iservit, que dijo, llega un momento que tienes que elegir, y yo creo que ya tenía claro lo que tenía que elegir. En Hulls entró segundo y fue suficiente para ser campeón de la Copa del Mundo a falta de dos carreras y lo tiene, bueno, en el bote ya. Por eso lo que decíamos, ¿no? Que se puede relajar si quiere en las dos próximas competiciones y guardar. Y el otro objetivo, el de Super Prestige, le viene, pues eso, es después del Mundial, por tanto que aún podrá optar a él, porque además lo tiene bastante a tiro, tiene 5 puntos de ventaja sobre Tunaers, por tanto al final, seguramente al final será Copa del Mundo y Super Prestige lo que se lleve el Iservit al zurrón, más todas las cosas que ha ido, todas las carreras que ha ido ganando durante el año. Y no sé, a mí me está dando una sensación muy rara, además en el Nacional también empieza a tener también la mala suerte de que se le rompe el cambio, que tiene que cambiar la bicicleta, al final abandona para no desgastarse. Yo no sé si es un bajón programado o no, pero la sensación de Iservit, no sé, no me acaba de convencer, aunque estoy convencido que el día del Mundial estará a tope. No sé cómo tú lo ves.
Yo estoy convencido de esto último que has dicho. O sea, argumentando un poco lo mismo que decíamos de Van Aert, cuando decimos que no comprendemos cómo dejan escapar la posibilidad de ganar un Mundial tan claro, creo que tanto Eli Iservit como Tunaers tampoco han tenido una posibilidad tan clara de poder ganar un Mundial, ¿no? O sea, porque no están los que la han ganado últimamente, ¿no? Y es evidente que van a tener un hueso duro, que es Pidcock, pero que no está nada sentenciado. O sea, que es evidente que van a tener más posibilidades de ganar a Pidcock que a Wout van Aert o Mathieu van der Poel en sus mejores condiciones. O sea que están delante de una gran posibilidad. Y el que sea más inteligente va a ser el que se lo lleve, creo yo.
Muy bien.
Nos vamos al siguiente.
Va.
Venga, Michael van Tonenhout. Corrió tres carreras, su peor posición fue sexto en Hulst, descansó en Wingem, muy regular, como siempre detrás de los grandes nombres. Tiene posibilidades de quedar segundo en la Copa del Mundo. No sé si eso puede tener algún valor para él o no, pero yo creo que...
Dinero, ¿no?
Prestigio, ¿no? Exacto, dinero. O sea, dinero seguro que se llevan y sobre todo también prestigio aparte de eso, ¿no? O sea, que al final es un poco eso. Ha descartado la Super Prestige, o sea, literalmente ya ni la ha corrido. tiene opciones de cara a final de temporada de llevarse algo más. También siempre muy presente, cuando fallan los demás o se fían de él, es candidato a todo. O sea, realmente es un ciclista que no te puedes fiar, porque claro, cuando tienes un percance, pues él está ahí, ¿no? Está pisándote los talones. Y nada, cuidado que en lo que es la Copa del Mundo de Fayetteville, el 13 de octubre, quedó tercero. O sea, que es un circuito que quizás no se le dé tan mal tampoco. O sea, que pues aquí es un poco la duda, ¿no? Si hay posibilidades o no del Mundial. Yo creo que es lo que decimos, ¿no? No podemos descartar a Van Zonenhout que te dé una sorpresa, ¿no?
No, no lo podemos descartar. Lo que pasa es que yo lo pondría un escalón por debajo de los otros, ¿no? Estaría Pico, Iservit y Tunaerts, y luego estaría Michael Van Zonenhout, que yo creo que está a expensas de un poco de lo que hagan los demás. Sí que es cierto que lo hemos visto atacar en carreras, irse y tal, pero yo creo que es más dependiendo de lo que puedan hacer los otros o aprovechar, no sé, un marcaje entre los otros para él. A ver, calidad tiene suficiente y ha demostrado en carreras que sabe ganar. Por tanto, no habría que descartarlo, ¿eh?
A mí lo que haya descartado la Super Prestige me huele a que una intención tiene, ¿sabes? Ya. O sea, ha reservado parte de su calendario. Ahí sí que está buscando estar mejor en forma que otros, ¿no?
Sí.
Es la sensación que da.
Muy bien. Dime.
Y nada, el Nacional, decir que tuvo una mala salida, y eso ya literalmente le frustró las posibilidades del podio. De hecho, al final de la carrera salió bastante un poco mosqueado en declaraciones de que le había salido mal Nacional y que había tenido expectativas para este Nacional, pero que se le habían frustrado desde el principio.
Muy bien. El siguiente nombre sería Lars van den Haar, que ha corrido tres carreras, su peor posición, el séptimo en Val, y descansó en Guyenge. Yo creo que estaríamos de acuerdo que ha mejorado en las últimas semanas. Además, siempre está esos problemas, ¿no? Que tiene de espalda, a ver si le afectan más, le afectan menos. No tiene la carga de las copas a disputar, es decir, no está disputando ahí para ganar ninguna copa. La única sombra que tiene puede ser que a principio de temporada quedó 14 en el circuito del Mundial, pero es la apuesta de Países Bajos por este Mundial, y yo creo que está teniendo una temporada bastante buena, Van der Haar, cuando se lleva el europeo por sorpresa, ahora aprovecha y se lleva el nacional también. Yo no sé si ponerlo a la altura de Van Zonenhout o no, en posibilidades de Mundial.
¿Te imaginas que al final se lo lleve Van der Haar? Sería un puntazo, ¿eh? No, pero como bien has dicho, no puedes descartarlo en absoluto.
Ya se llevó el europeo.
Ahí voy. O sea, y además, pues, no sé.
Con remontada.
Lo que pasa que en octubre quedó decimocuarto. Y claro, muy buenas vibraciones no te llevas. Pero bueno. No sé. Yo no sé si es un circuito que se adapte demasiado bien, ¿no? Viendo ese resultado, pero claro, esa gira americana pasaron muchas cosas y vete a saber, ¿no? Igual no es significativo. Ya. Ni el momento de forma ni nada, ¿no? Eso también es importante. Lo que está claro es que se ha llevado al Nacional también sin oposición, eso está clarísimo, y Corne Van Kessel no la ha podido hacer sombra ahí, ¿eh? Y nada, nos vamos a nuestro amigo Kenting Hermans. El Kenting Hermans ha corrido pues, dos carreras, séptimo en Hulst y tercero en Gullinghem. Yo creo que Gullinghem es un poco lo que define un poco lo que ha pasado, ¿no? Porque estuvo liderando la carrera un buen rato, a su rueda estaba Pico y en el momento decisivo Pico tomó la delantera justo en el momento en que Quinten, o sea, además pinchó, ¿no? O sea, que es una carrera que yo creo que Kenting Hermans tenía la opción ahí, ¿no? De destacar con todas las ausencias, y al final terminó siendo una carrera que su propio compañero de equipo, ¿no? Göran Wisur, le arrebató incluso la segunda posición, ¿no? Se le hizo muy larga la carrera al final. Y nada. Él en declaraciones ha hablado muy bien, ¿no? De la situación esta de Göran Wisur, que se alegró de que llegara por atrás y le sorprendió, dice. Pero yo creo que fuera de micro se debió cagar bastante en todo, ¿no? Que el chico, este joven, pues le arrebatara esa segunda posición, ¿no? Digo yo, no sé. No porque el chaval se la arrebatara, sino porque él no debió gustarle, ¿no? Perder esa posición. Digo yo, no sé, es una sensación que tengo. A partir de aquí, pues nada, Hermans, el resto de temporada, pues va a tener sus opciones. Tampoco no es que esté luchando precisamente con ninguna clasificación concreta. Él puede dar, pues, a buscar sus objetivos concretos de la carrera. Y en el Mundial, pues evidentemente tampoco podemos descartarlo, porque básicamente fue el ganador de esa falla de Bill del 13 de octubre, ¿no? Y bueno, podría ser que se esté centrando en este objetivo también, Hermans, ¿no? O sea, que tenga que también marcado en rojo esta carrera. O sea, de momento ya sabemos que el circuito se le vino bien, ¿no? Fue una de las victorias que ha tenido esta temporada. Y nada, en el Nacional tampoco pudo hacer nada ante Lauren Swick, que terminó arrebatándole esa segunda plaza, ¿no? Y quedó tercero, que es otro, también es otro, los síntomas de esos de que dices, uy, ahí quizás te tenías que haber impuesto tú también, ¿no? O sea, esos síntomas que te hacen pensar, cuidado, que te falta ahí un puntito, ¿no? Pero bueno, sin desmerecer a Lauren Swick, que hizo un buen nacional, ¿eh?
Sí, pero es que no hay que olvidar que Quintin Hermans lleva empalmando desde... salió de la ruta y una semana después estaba en ciclocross y es de los supervivientes, de que no ha parado. Es decir, que a mí me sorprende que a estas alturas todavía tenga el tono que está teniendo, Es alucinante.
Está rascando donde puede, ¿no? Por eso evitó ir a Val y a Herentals, ¿no? O sea que... Sí, se está rascando un poco donde pueda.
Sí, eligiendo. Muy bien, y ahora si quieres repasamos rápidamente algunos nombres más. Por ejemplo, James Adams parece que vuelve a estar en tono de principio de temporada con un sexto y un octavo. Y la buena noticia es su renovación para la temporada que viene. Tom Meusen sigue con esa segunda juventud luchando cada prueba y coleccionando top 10. Top 10 en estas carreras de final de Navidades. La verdad es que... Está hecho un luchador también, Tom Meusen, y no tenía ni necesidad de hacerlo, pero está ahí el tío, dando el callo.
Bueno, supongo que seguir contrato, ¿no? De poder demostrar que sigue estando ahí para cobrar pasta, ¿no? Y digo yo, algo tenía que hacer.
Sí, seguro. El que no está tan bien este año es Lauren Swick, que sigue sin verse su mejor cara. Quizás el Nacional ha sido una de las carreras mejores que ha hecho. Sí, ¿no?
Ha maquillado estos días como mínimo, sí, estas Navidades como mínimo, después de venir de hacer carreras bastante grises, ¿no? Y el Nacional pues la da un poco esa vidilla, ¿no? De que podemos decir, cuidado, ¿no?
Bueno. Y luego tenemos a Felipe Ors, que sigue mostrando una actitud inmejorable, dejándose la piel en cada carrera, fruto de ello su cuarto puesto en Wellingen, que es una magnífica posposición, y nada... también recordamos que había hecho tercero en Leuven y confirmó su cuarto título nacional de ciclocross élite. Y hay alguno que está soñando con las medallas de Felipe Ors continuamente, pero yo creo que es un sueño demasiado grande, ¿no? Jordi, que lo más realista sería hablar de estar en el top 10, que sería una super, super posición, ¿no?
Sí, a ver... Nunca sabes lo que puede pasar, pero a ver, sería una sorpresa muy fuerte, ¿no? Que Felipe ganase este mundial, yo creo que... Y conseguir medalla, hombre, sería, vamos, la leche. Para mí, yo creo que sería la leche, vamos. O sea, todos estaríamos contentos y... porque no hay que meter presión, porque además es que si hiciera entre top 5 y top 10 sería, vamos, para meterlo en un pedestal, obviamente. Por eso, que animarle, que haga una buena carrera y que nada, que lo haga, lo dé todo como está haciendo hasta ahora y que realmente orgulloso de él. O sea, que así de sencillo.
Sí, es lo más realista.
Al menos que se pueda quitar, ¿sabes? Esa espinilla, ¿no? Que le quedó grabada el año pasado en Ostende, ¿no? Que le salió una mala carrera y que se quedó un poco frustrado. A mí me gustaría como mínimo que saliese contento de este mundial, ¿sabes? Con el resultado que sea que él considere, pero que saliera contento y eso, que siguiera esa progresión, ¿no? Que eso es lo importante.
Muy bien, y pasamos si quieres a las mujeres y si quieres empieza tú por Lucinda Brand, va.
Venga, tú lo has dicho, Lucinda Brand. Sigue dominando las carreras a su placer. Quizás en las últimas ha tenido que trabajar más y remontar, pero bueno, increíble que parezca, no se pone nerviosa y vuelta a vuelta consigue su objetivo. 3 victorias en las 3 carreras que ha disputado para sumar 15 ya este año, su récord personal. Sobre el tema de los trofeos en juego, pues la Copa del Mundo, salvo desastre, pues la tiene en el bote, 59 puntos de ventaja sobre Betsema y 2 carreras por disputarse, son 80 puntos y, a ver, es que nunca ha bajado el quinto puesto, con lo cual muy mal lo tendría que hacer, ¿no? Para perder esa condición.
Sí, pero se pone un poco emocionante porque la próxima se la salta, ya ha confirmado que no va a Francia, por tanto, y Betsema sí.
Betsema va. Bueno,
Betsema pues... va. Pues si ganara Betsema se pondría 19 puntos y ahí sí que ya podríamos jugar con un primero cuarto, ¿eh? Es decir, que ahora mismo no lo tengo presente cuántos puntos son por un cuarto, pero ahora te lo voy a decir. ¿Cuántos
no, puntos pero son? Ganar son 40 puntos.
40 sí, pero serían 19 de ventaja, ¿eh? Solo. Ya. Entonces, por un cuarto... Mira, si en la última carrera ganara Betsema y Lucinda Brand quedara tercera, Betsema ganaría la Copa del Mundo.
Bueno, pues...
Se pone un poquito más emocionante.
Bueno, sí, como mínimo sí.
Exacto. ¿Hombre? Sí, sí. Tercera, ¿por qué no? ¿Puede hacer tercera?
Sí, hombre, claro que sí.
Hombre, y más que ahora Zeilin está en alza, es decir que...
Bueno, a ver Zeilin. Yo creo que Zeilin... Tiene un objetivo también bastante claro.
Sí,
me da esa sensación, ¿eh? Luego ya veremos si disputa la CDM o no, porque eso también, cada uno tiene sus objetivos. Luego en la Super Prestige, pues también parece que lo tenga hecho, son 7 puntos de ventaja y 1 carrera por disputarse. Ahí los puntos casi son correlativos, con lo cual es muy difícil, ¿no?
Muy difícil.
Perder esos 7 puntos de ventaja. Uh-huh. En la X2O sí que hay un poco más de emoción porque al final, pues claro, empezó Betsema sacando pues buenos minutos, ¿no? Porque creo que faltó alguna carrera Lucinda Brand, pero al final pues solo son 2 segundos de diferencia a favor de Betsema ahora mismo. Y nada, que si quieren ganarlo deberían ir a tope las dos, ¿no? O sea que aunque la carrera es antes del Mundial y las otras dos después... ahí tendrán que arriesgar. O sea, fíjate que aquí pasa justo lo contrario que nos está pasando con los hombres. Que aquí sí que hay en juego cosas antes del Mundial, ¿no? O sea, aquí a ver si va a pescar en Río Revuelto a alguien que no dispute nada, ¿sabes? Mm. O sea, que cuidado.
Bueno, la única ventaja que tiene es que quedan 3 carreras del X2O. Una es antes que el Mundial y otras 2 después del Mundial. Por tanto, la cuestión sería salir viva, ¿no? De esa primera para no gastar demasiado. Eso sería la idea.
Sí. A ver, una de las cosas a favor que tiene Lucinda Brand es que ya ganó en Fayetteville. O sea, ya ganó en ese circuito y esta temporada en octubre. Y pinta como la principal favorita, a no ser que tenga pues una bajada de rendimiento que no esperamos. Es un poco la situación. En el Nacional se despistó un momento en el que Marian Vos cogió ventaja y no pudo alcanzarla. Ahí sí que Marian Vos ha sido, creo, que su rival que la ha puesto alguna vez en jaque, ¿no? Yo creo que un poco es la que ha sabido buscar las debilidades de Lucinda Brand y quizás pueda ser la detonante. Pero bueno, un poco en este Nacional ya se pudo ver esa situación y bueno, queda en la duda si Lucinda Brand pues se relajó en ese momento y se lo tomó como que no era su objetivo o realmente Marian Vos pues ahí la liquidó, básicamente.
Muy bien, y seguimos con el segundo nombre que sería Namari Vos. No ha vuelto la mejor versión de la corredora, pero sus últimas carreras han estado a buen nivel, 2 terceros y 1 cuarto. Está siendo muy regular este final de temporada, sin posibilidades en los trofeos, creemos que buscará su oportunidad en alguna de las carreras que Brand o Betsema bajen un poco el pistón pensando en el Mundial. En el circuito del Mundial fue octava, pero con otro pico de forma y podría ser candidata al podium en un buen día de carrera. En el Nacional fuera de juego desde el primer momento. Terminó octava.
Joanna Mary Wurz, acuérdate que el año pasado no estaba para nada en la lista de candidatas favoritas para ese Mundial y cuando llegó el Mundial sorprendió a todos. Yo lo digo porque...
Hizo buena carrera, sí, sí.
Sí, yo lo digo porque... A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa con Wurz, porque igual nos sorprende un poco, ¿eh? No digo de ganar, pero nos puede sorprender. Luego, Denise Betchema, seguramente es el momento que más dudas está generando, es curioso, o sea, se va acercando al Mundial y es cuando más dudas tenemos sobre ella, ¿no? Cuando arrancó la temporada estaba en un momento buenísimo, ¿no? Digamos que a raíz de la superioridad de Brandt, sus actuaciones han ido quizás de más a menos, ¿no? O sea, ha habido momentos en que incluso nos ha hecho dudar su momento de forma, ¿no? Al menos la sensación que hemos tenido. Venía de correr, pues, tres carreras, dos de ellas en podio, tercera en Val y segunda en Gerentas, pero en la Copa del Mundo de Hulls, pues, terminó séptima. O sea, que ahí perdió buenas opciones, ¿no? Hulls. Y en los nacionales, pues la cosa no ha mejorado. Nuevamente se quedó muy retrasada, lejos de la lucha de Bos y de Brandt. Y aunque al principio se vio un poco en cabeza, pero luego ya terminó siendo sexta y muy lejos. Respecto al Mundial, pues veremos en qué situación está. Si se puede recuperar un poco, digamos, esa forma que tenía esas semanas previas. En octubre, bueno, en Fayetteville, con otro pico de forma, digamos, más bueno, terminó segunda a 9 segundos de Brandt. No está mal. O sea, que bueno, ojalá podríamos firmar un Mundial, ¿no? Que entre la primera y la segunda hubiese solo esa diferencia, ¿no? O sea, significaría que había habido lucha hasta el final.
Sí, yo no sé si esas dudas que nos está creando es programada o no. Es decir, que parece como que también guarde algo, ¿eh? No sé, vamos a ver.
Es que no ha parado, ¿eh, Betchema?
Tampoco.
Ha pegado un hartón considerable, ¿eh? Yo no entiendo cómo aún aguanta ahí dando...
Bueno, ella dice, por ejemplo, en la entrevista que te decía antes, que está programada para estar 6 meses a tope. Es decir, que ella vive de ciclocross, no necesita ir a la ruta. Por tanto, como no tiene que ir a la ruta... No necesita respetar ningún ciclo. Yeah. Es decir, que lo está dando todo aquí y está preparada, yeah, para estar desde principio a fin.
No quiero ser malo, pero Brandt está demostrando que vive para 9 meses, no 6.
Ya. Bueno, ella con 6 tiene suficiente.
Ya. Pero la otra con 9 le está pasando. Bueno, da igual. Sigamos. <Sí. risa>
Bueno, pues será mejor corredora y ya está.
Sí, no, sí, eso quería llegar. O sea que,
bueno, no hay más, sí, no hay más que decir, no hay más que decir. Encima la otra es de Powells, pues ya está. Cerremos el círculo. Ay, señor. Pup Pietersen, en estado de forma de Pup Pietersen podemos decir que es muy bueno. Está claro que está cuidando mucho su calendario. Solo ha disputado la carrera de Hulls, como viene a ser habitual. Quedó segunda, siendo la única que capaz de aguantar el ritmo de Brandt. Todo este descanso, pero no le ha servido de mucho de cara al Nacional, que aunque empezó en posiciones delanteras, se le hizo larga la carrera y terminó novena, muy lejos de cualquier posición de podium y lejos de sus rivales sub-23, Ben Van Empel, Shirin Van Anroy, y que siempre estuvieron, pues eso, mejor posición durante la carrera. En el Mundial parte como favorita para el sub-23 y demostró en Fayetteville ser la mejor de la categoría. Yo creo que lo está teniendo, Pup Pietersen este año, eso de hacer muy buenas carreras y a la siguiente hacer una mala carrera.
Sí, tiene momentos como irregulares, ¿no? Yo creo que Pup Pietersen tiene circuitos que le van muy bien y otros circuitos que le van fatal. Esa es la sensación que tengo, de que por condiciones engancha un circuito que le viene... ¿Quién, no? Que es por fuerza o por tal y va a saco, ¿no? Pero luego se la atragantan algunos que no hay manera. Es esa sensación. Uh-huh. Lo que sí que veo como algo muy significativo es que se ha centrado solo en la Copa del Mundo. No ha corrido nada más que no sea la Copa del Mundo. Creo que hizo una Tías Cross al principio y alguna X2O, pero luego todo ha sido Copa del Mundo solo. Y eso, no sé... no sé hasta qué punto tiene un significado. No sé si alguien que entienda le pueda dar una vuelta a esto de decir, no, esto está hecho porque tal. Pero es muy curioso, ¿no? Que una chica tan joven solo esté disputando la Copa del Mundo.
Bueno, está hecho para llevarse la Copa del Mundo U23 y ya está, ¿no?
Ya. O sea, para llevarse esa en concreto, ¿no?
Sí, ahora están peleando con Van Empel, están 295 a 253. Es decir, le está llevando ya 42 puntos de ventaja. Es decir, que lo tiene casi hecho.
Sí, sí. Bueno, pues es un poco esa la clave, ¿no? Vale. Vale, pues nos vamos ya con Celine Alparado. La forma de Celine, yo creo que hablar de su forma es complicado. No sé cómo lo ves tú, pero podríamos decir que sí, que poco a poco va mejorando día a día, pero que tiene una de cal y una de arena. O sea, es que es como que un día va muy bien, el otro día va fatal, ¿no? Pero que bueno, como suelen decir algunos, ¿no? Vuelve a sonreír, ¿no? Que eso ya es mucho. Porque cuando volvió después de la lesión, pues parecía que no iba bien, no iba bien. Nada, disputó dos carreras, lo que decimos, segunda en Val, ¿no? Dando sensaciones muy buenas, pero luego en Genental se volvió a atragantar, o sea que se le volvió a poner fatal la carrera. Parece que también está influyendo el aspecto, al menos lo creo yo así, aspecto psicológico, ¿no? De que cuando las cosas no pintan bien se deja ir, un poco como lo de, ¿te acuerdas de Anne-Marie Wurz, ¿no? Ese año pasado que cuando se le cruzaba la carrera ya, puf, desconexión total. Y aquí con Celine está pasando algo muy parecido, es como que si se le pone mal la carrera ya, puf, la cosa se deja ir bastante.
Pero me parece que en Herentals tiene un problema con la cadena y tiene que estar corriendo bastante trecho hasta llegar a boxes y con todo y con eso consigue remontar y acaba séptima en Herentals. Lo digo así de memoria.
Ya. Pero bueno, que séptima también bastante pero
pesada. A mí la sensación que me está dando es que va más. Me da la sensación de que va más. Y creo que, sí. ojo, que yo no la descartaría para el Mundial, porque me da esa sensación de que va más. Me da la sensación.
De hecho, el Nacional, por ejemplo, es uno de esos días buenos para ella, porque aunque le costó al principio y se le escapó el tren de la victoria, ¿no? Porque no pudo irse con Voss y Brand, pero fue remontando poco a poco y al final fue de las, digamos, terrenales, ¿no? Fuera de Voss y Brand, que pudo estar ahí y quedó tercera. O sea que bueno, que hizo su propia lucha y demostró eso que estamos diciendo, ¿no? O sea, mejora de la forma. O sea, que bueno. Que se está encarando justo en el momento preciso. O sea, que bueno, es de esas que le puede haber venido incluso bien, ¿no? Haber empezado más tarde.
Muy bien, y continuamos con Shirin Van Anroy, que seguramente estamos ante el mejor momento de forma de la corredora. Disputó dos crosses y aunque en Hulls se la entragantó y quedó octava, se desquitó en Guyenga aprovechando la ausencia de las grandes rivales y ganando el cross. En el Nacional termina quinta, superada por su rival Fem Van Empel, que la arrebata en el Nacional Sub-23. Otra buena candidata para el Mundial Sub-23, dada la forma actual, y yo creo que sí es de las corredoras que ha dado un salto de calidad. Y creo que es una de las preguntas que yo mismo te hacía para la sala de prensa. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que si quieres la puedes contestar ahora, ¿no? Es decir, que son de esas corredoras que sí que han dado un salto de calidad, ¿eh? Que esperábamos.
Sí, totalmente. O sea, sin embargo, yo lo vengo diciendo, lo de Valdi solo les vino muy bien. O sea, no afrontar esa carrera y fue descansar ese día y a partir de ahí ha sido mágico. O sea, lo de Brandy Van Anroy ha sido muy bueno. O sea, ver un nivel espectacular, ¿no? Después de ese descanso. Yo creo que sobre todo a Van Anroy que ha sido espectacular el cambio a partir de ahí. O sea que, muy bien. Y ahora si quieres, pues nada, aquí podemos seguir apuntando pues algunas corredoras más, ¿no? Pues Fem Van Empel sigue muy regular con sus dos quintos puestos en Val y en Hulls. En el Nacional ha hecho una declaración de intenciones proclamándose campeona nacional de los Países Bajos Sub-23 por delante de sus rivales directas, que son Shirin Van Anroy y Puk Pieters. Firme candidata a revalidar el Mundial Sub-23. Yo al menos lo veo así. Yo creo que es una de las...
Además, por eso era un circuito arenero, ¿no? Y el Mundial que gana también era un circuito arenero. Se ve que Van Empel tiene buena mano, ¿eh? Para la arena.
Sí, 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 sí. Veremos a ver Fayetteville cómo lo lleva, pero bueno.
No sí. Recuerdo cómo... Así, ahora lo estoy viendo, en Fayetteville, que acabó en la posición número 13. Acabó la 13.
Era otro momento de forma, ¿eh? Fen Van Empel en ese momento, al inicio de temporada, no estaba muy fina, ¿eh? O sea, que ahora está mucho mejor. O sea, puede ser engañoso esa posición. Luego nos vamos a Sanecán, se va viendo cómo va más, no se rinde, seguimos diciendo lo mismo, fruto de ello es su gran puesto en Gerentals, ese cuarto puesto, y nada, y además lo reafirmó con su 13º nacional consecutivo. Yo esta vez debía posibilidades de perderlo, ¿eh? O sea, a ver, vamos a decir, claro, Alicia Frank, yo creo que...
Yo no le veía, ¿sabes por qué? Porque estaba viendo cómo la curva iba al revés.
Es decir, ya, sí, yes. Sí, me explico, perdón. Alicia Frank tuvo un arranque de temporada muy bueno.
Muy bueno, sí.
Y en ese momento es cuando yo le veía las posibilidades de perderlo, ¿sabes lo que te digo? O sea,
correcto, sí, sí.
Y ahí es cuando Sanecán no iba. O sea, hubo un momento que tuvo esa caída, tuvo que dejar de competir, no sé si una o dos carreras. Y en ese momento yo como que veía posibilidades de que Sanecán no revalidase el título. Es ahora que si tienes razón, que Sanecán estaba en claro, lo que vamos diciendo, que iba más. Sí.
Y Alicia Frank no tenía las mismas carreras, claro, que ella.
Exacto.
Lo único que podía ir la ecuación era el efecto hater de Lotte Kopecky, ¿no? Es decir, a ver qué podía hacer Lotte Kopecky, pero al final me parece que fue quinta. Tampoco lo hizo bien.
Y luego, Marian Voss. A ver, solo pudo ser sexta en Hulls, ¿no? O sea, si nos basamos en las carreras normales, pues solo pudo hacer eso. Parece que está controlando, básicamente las fuerzas, ¿no? De cara al ataque final al Mundial. Y, a ver, en el primer round, que es el nacional de Países Bajos, ¿no? Ahí impuso su carrera y a mitad de carrera sorprendió a todos yéndose en solitario. O sea que... Brand no pudo hacer nada. Vuelve a ganar un nacional que se le resistía desde el 2016-2017. O sea que... No sé cuántos ya va, tengo unos cuantos. No sé si eran 7 o 8. Ahora tengo la duda. Pero
de Marianne Vos, ¿cuántos nacionales lleva?
Sí, sí. No, mira, que estarás un rato, ya te lo digo. Pero no, que lleva...
Yo creo que son 6. 3, 4, 5, 6, 7.
7, ¿ves? El séptimo. Pues llega justo a tiempo también. Y también ha sabido dosificar su calendario, ¿no? Para estar al principio, que nos demostró que ahí estaba. Y ahora en este momento clave, ¿no? Ganando ese nacional y además, pues cuidado en el mundial, porque yo creo que Marianne Vos es la candidata idónea para reventar la carrera a Brand. O sea que es su rival directa. O sea que en el sentido del mundial es su rival directa. Y luego al final pues tenemos a Blanca Catabás, ¿no? Que sigue sin estar delante después de su parón, pero bueno, en algunas carreras ha dejado mejores sensaciones con su cuarto puesto en Kurs, ha revalidado el nacional húngaro y de cara al mundial, pues bueno, muchas dudas, pero puede ser su objetivo. Está dosificando también mucho su calendario, podía sorprender llegando en su mejor momento. En octubre en Fayetteville fue sexta, a un segundo de Puk Pieterse, quinta, y que fue la mejor sub-23. O sea que, bueno, ya lo hemos dicho que Fen Van Empel había quedado peor. Y esa será la lucha de la sub-23, a ver qué pasa ahí. A mí realmente, ya sabes, mi predilección, que a mí me haría bastante gracia, ¿no? Que Blanca Vas ganase el Mundial de sub-23.
Sí, sí.
Pero bueno, también es verdad que le cogió bastante cariño tanto a Fen Van Empel como a Puk Pieterse, ¿eh? O sea que...
Y se lo están currando mucho.
Sí, luego sí. Sirin Van Anroy, otra.
También.
Que, bueno, mira, dentro de lo que cabe, tengo predilección por Blanca Vas, pero cualquiera de las cuatro que gane, creo que se lo merecen bastante. Y al final, nada, Lucía González, felicitarla por revalidar el Campeonato de España, ¿no? Y que nada, muchas felicidades y que... y que, bueno, a ver, de cara al Mundial se puede hacer algo, ¿no? Y como mínimo, pues lo mismo que a Felipe, que tenga un buen papel y que disfrute de la carrera, ¿no? Que salga con buenas sensaciones.
Muy bien, y hasta aquí el comentario de las carreras, y ahora, si quieres, nos vamos ya a las previas. Y de previa, pues tenemos un par de carreras. La primera, el domingo 16, que es la carrera francesa que hemos dicho, Flamanville. Por primera vez se disputa Copa del Mundo en este circuito. Es un circuito que estará enclavado alrededor del parque del famoso castillo de Flamanville, lo que dará unas pintorescas imágenes. Correrán alrededor de un lago, tendrán una zona de asfalto donde pueden ser, pues de eso, decisivo coger el rebufo, la rueda, los típicos tablones, escaleras, un puente artificial, mucho prado y alguna que otra elevación. De momento, pues no participará ni Van der Haar, ni Brandt, ni Bos, ni Wors, esos ya seguros que no van, y supongo que habrá algún descarte más. Y esta sería la prueba de la Copa del Mundo. Y luego, la otra prueba es también en Gran Bretaña, que es la sexta prueba del National Trophy, con esta, donde Conrad Carrie Anderson, de 19 años, va líder con 34 puntos de ventaja, y le vale quedar décimo cuarto para ganar. Y ahora sí, Jordi, si quieres, nos podemos meter ya de lleno en la sala de prensa, que hay algún que otro comentario.
Y empezamos con la sala de prensa, con el primero de los mensajes de Jesús Eguizábal, que nos manda el mensaje en la web. Y dice así: no voy a dejar de dar un poco la vara por la web. Muchas gracias, la verdad. O sea, con todo el curro que se está metiendo David, con las previas y tal, pues lo agradecemos mucho. Y dice: he disfrutado mucho con la remontada de debut. Creo que se está marchando en demasía por si va al Mundial. Bueno, esto es evidente que estos mensajes llegaron pues antes de saber estas noticias, ¿no? También dijo: vamos a ver Venturini, aunque irá poco a poco, además empieza bastante retrasado, depende de lo que remonte se verá la condición. Bueno, ¿tú qué opinas, David, de entrada?
A ver, lo de Venturini, si nos atenemos a resultados, pinta mal, porque las dos carreras que creo que ha corrido no le han salido muy bien, y sobre todo la que ha hecho saltar la alarma es la de este fin de semana, de la Copa del Nacional Francés, ¿no? Donde casi ha quedado noveno, décimo, ¿no?
A tres minutos, creo, además.
Correcto, y él ha dicho que no siempre se tiene un buen día, pero es que es muy raro que Venturini haya quedado tan lejos. Y bien es cierto que sí que tenía un rival, que Joshua Duhau, que está pegando un temporadón en Francia, y vamos a ver, que Joshua Duhau no se ponga por ahí también a tocar las castañuelas, que ya lo hemos visto en alguna prueba de la Copa del Mundo, peleándose ahí con los mejores, No sé, me sorprendería a estas alturas que Venturini cogiera la forma que parece no tener, No sé cómo lo ves tú.
Bueno, es complicado. Ya digamos que el tiempo se está acercando a ese Mundial y cada vez queda menos tiempo, ¿no? Y creo que era clave este nacional, ¿no? Que podía dar un golpe ahí, ¿no? Nos deja un poco fríos, es lo que dijimos, dependería un poco de cómo iba avanzando, ¿no? Eso también lo dice aquí Jesús. No está pintando bien, es lo que tú dices, no está pintando bien la cosa, mucho tiene que cambiar los próximos días y tenía que, bueno, no sé, arriesgarse a competir un poco en ciertas carreras, ¿no? Para ver qué pasa.
Muy bien, y seguimos con otro comentario. Esta vez llega Iván, dice: feliz año, espero que venga cargado de buenos programas y que os vaya de lujo. Sobre la carrera, solo puedo destacar el carrerón de Felipe Ors y con el nivel que había de... Bueno, pues eso, que había mucho nivel. Supongo que Jordi estarás de acuerdo, ¿no?, con Iván.
Sí, no. Aparte de desearle que tenga una buena entrada de año y todo, o sea, un buen año. Que sí, que lo de Felipe está siendo... A ver, las carreras que está disputando Felipe hasta el final están siendo la leche. O sea, que nos estamos poniendo todos de pie, viéndole en los metros finales, ¿no? Sobre todo en la de Gullenhem, ¿no? Que ahí, bueno, estuvo guerreando hasta el final, ¿no? Y al final, pues bueno, se quedó fuera del podio, pero estuvo muy divertida, ¿verdad? Y nos está haciendo disfrutar, eso es lo importante.
Por un momento no te he escuchado.
Es que he visto...
Ahora mismo no te estoy oyendo, ¿eh?
¿Me oyes ahora? ¿Me oyes?
Ahora sí.
Vale. Es que ha habido un momento que me ponía desconectado. Bueno, no sé. A ver qué...
Ahora no te oigo.
¿No me oyes ahora?
Ahora sí.
Ah.
Es que se va el ruido de fondo ese del...
Ah. Vale.
Venga, dale, vamos a ver si acabamos ya.
Pero, ¿qué se ha cortado? Es que yo no sé qué se ha cortado. Dime dónde se ha cortado.
No, con Felipe, que Carrerón y ya está. Yo creo que más o menos ya queda bien.
Vale, pues esto.
Sí, venga. Si no, ya. Venga. Espérate, que no estoy apuntando el 1.13 o así. Venga, va. Dale, ves leyendo la siguiente.
Que era la de Querulo, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el mensaje de Querulo Larala, dice así, intratables Lucinda y Van Aert, que hace que lo quiera, Van Aanrijk pinta muy bien, Ors top 10 entre belgas, muy buen trabajo, e Isevic se hace aún más pequeño cuando están los gallos, feliz año y buen trabajo.
Bueno, lo que comenta, primero de todo, muchas gracias por el comentario, y lo de Iservit sí que parece, ¿no? Que cuando llegan, lo habíamos comentado, ¿no? Que le cuesta, ¿no? Cuando llegan los gallos, pues están a la altura, ¿no? Sí que tuvo un pequeño destello allí con Pico, pero claro, no con Van der Poel y Van Aert, ¿no? El año pasado también lo vimos, ¿no? Que pocas veces Iservit se iba a la rueda. Le quedan pasitos, por delante a Iservit para poder considerarse un gallo, ¿no? Y eso creo que lo comentamos en el último programa que hicimos del año. Y nada, lo de Van Aanrijk ya lo hemos dicho, que pinta súper bien, y lo de Felipe Ors también lo hemos comentado, que fantástico. Está haciendo una temporada, bueno, yo creo que es la mejor temporada casi que está haciendo, sobre todo en fuera de España.
Pues sí. Y al final, pues Manu nos deja ese mensaje, ¿no? Que dice, Eli Servín no tiene su día desde la salida y se le ve muy frustrado, mal día y no hay que darle más vueltas. Un saludo y feliz año nuevo. Pues básicamente es eso, ¿no? David, yo cuando tiene un mal día, pues Eli Servín desconecta, fuera, y no hay que darle más vueltas.
Sí, y más ahora que tiene que guardar, ¿no? Como en el Nacional, ¿no? Es decir, se le rompe la de esto de cambio y dice, pues no quiero gastar más y ya está.
Y chimpón. Pues nada, Manu, un placer como siempre que estés aquí y que feliz año nuevo para ti también. Y nada, que ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios en la sala de prensa, los iremos comentando como siempre, que realmente nos hace mucha ilusión que nos vayan llegando estos mensajes. Y hoy te toca a ti, David, decir un poco cómo nos pueden ayudar, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabéis que se puede hacer de forma gratuita, pues apoyando al proyecto, por ejemplo, dándole al like si os ha gustado este episodio, dejando un comentario también, incluso compartiendo en vuestras redes sociales. Y luego, si queréis dar un paso más con nosotros, con el proyecto, pues podéis activar el apoyo para fans. Ya sabéis que es un apoyo monetario que se hace desde iVoox, que desde 1,49€ al mes, pues nos dais vuestro apoyo. Sobre todo, pues nos anima a estar aquí, pues dedicando este tiempo que le estamos dedicando a todo ello. Y nada, Jordi, llegamos al final del programa. Se nos ha hecho un poquito largo, pero bueno, tenemos que comentar muchas carreras y lo hemos intentado hacer de la mejor forma posible para que no fuera un tocho, ¿no?
Totalmente. O sea que bueno, había quedado ese margen ahí, ¿no? De carreras, ¿no? De aglomeración de carreras, ¿no? Que genera esta época, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos solventado bastante bien, y a partir de aquí, pues nada, volvemos al calendario habitual y al embarrados habitual que teníamos muchas veces.
Muy bien, Jordi, pues nos volvemos a ver la semana que viene. Chao.
Chao. Hasta luego. It's all reminds of all the books I've read. When you got tired of me, I got tired of you in that sense. All out, all out.
say yes, it was always so. Don't say you didn't know. It covers me and there's nothing left.